Banco Pichincha es la única empresa ecuatoriana y está dentro de las 100 mejores empresas del mundo reconocidas por su crecimiento sostenible, según la revista Time. Te contamos más sobre este reconocimiento.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola con todos a quienes nos ven y nos escuchan. Hoy estamos con Santiago Bayas. Bienvenidos al podcast de Forbes de Ecuador. Él es gerente general de Banco Pichincha. Bienvenido, Santiago. Cuéntenos un poquito. Banco Pichincha tiene un nuevo logro. Bienvenido.
¿Qué tal, Daniela? Gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos en el banco porque hemos sido reconocidos por la revista Time como parte de las 100 empresas con crecimiento sostenible a nivel mundial. Nosotros hemos buscado enfocarnos no solo en el mercado local, sino regional. Y esto es un aliciente para seguir en esa línea que estamos actualmente.
Santiago, 100 entre las 100 mejores empresas del mundo en el tema de crecimiento sostenible. ¿Qué significa este logro para la empresa y qué impacto tiene para el país?
Bueno, somos la única empresa ecuatoriana que está dentro de este grupo y es importante para el país porque así como tenemos en la exportación empresas que están número uno mundial, creo que nos lleva hacia que en el Ecuador podemos alcanzar logros importantes y trabajar para el desarrollo del país de una manera sostenible.
Ahora, este ranking se basa obviamente en el crecimiento de ingresos, de estabilidad financiera y obviamente en el impacto en sostenibilidad. ¿Cómo se logra? O sea, ¿ustedes han logrado tener el balance de estos tres?
Bueno, primero tenemos un legado de 118 años de Banco Pichincha y cada vez más buscamos solucionar los problemas y las necesidades de los clientes. Y para ahondar en eso, empezamos ya hace algunos años un proceso de transformación para adaptarnos a las nuevas realidades. Hemos trabajado mucho en el tema de digitalización del banco, mejorar las experiencias de los clientes que nos han permitido casi duplicar el número de clientes. Hace unos 5 años teníamos menos de 3 millones de clientes, ahora tenemos 5.6 millones de clientes. Y buscando satisfacer esas necesidades, hemos crecido en cartera, hemos crecido en el tema de pagos y en los créditos que les otorgamos. Hemos buscado también enfocarnos en nuevas áreas donde no éramos fuertes. Una de esas es el financiamiento al sector agrícola, que es fundamental para que exista alimentación adecuada en el país y el mundo. Y también con un enfoque de género, tenemos un programa que es Ser Mujeres, que buscamos financiar a las mujeres emprendedoras, microempresarias. También dentro de lo que es sostenibilidad, hace ya algún tiempo emitimos el primer bono verde en el país, vinculado con lo anterior, el primer bono de género. Hemos trabajado con los multilaterales y desde hace algún tiempo ya medimos los impactos ambientales de nuestros clientes a través de la metodología SARA. Saras, perdón. Y entonces, son una serie de elementos que nos han permitido crecer, ser rentables, que es importante para una institución financiera, y ser solventes y cultivar la confianza de nuestros clientes. Nuestro propósito es dar y retribuir confianza, y en una institución financiera eso es fundamental, y vemos que los clientes están respondiendo a nuestra propuesta.
Santiago, usted hablaba de algunos puntos que mencionó sobre el tema de cómo ha ganado el banco este balance, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían quizás estos más desafiantes? Hablamos de que aumentaron el número de personas que son sus clientes por la digitalización. El tema de tecnología también me imagino que debe ser un punto de poder entender esta nueva era.
Bueno, el tema de digitalización, como decía, es muy importante. Detrás de eso viene la tecnología. Y ese ha sido el tema más desafiante porque cambiar la tecnología antigua a la nueva, uno piensa que lo va a poder hacer en muy poco tiempo y lleva tiempo y esfuerzo. Y a ratos de ese crecimiento nos generó algunos cuellos de botella, pero es un tema de persistencia y de el enfoque que debemos tener. Hemos invertido muchos recursos, no es gratis este logro que hemos obtenido. Y vinculado con eso, también el uso de la data se ha vuelto fundamental. Con eso les podemos conocer mejor a los clientes y personalizar las ofertas. El otro tema importante que mencionaba es lo del el haber entrado al sector agrícola. Nosotros pensábamos que prestarles a más corto plazo, por ejemplo, era menos riesgoso, pero en realidad
es más riesgoso.
El no adaptarse a los ciclos de producción de los clientes es peor, porque uno piensa que le está apoyando, pero en realidad le está complicando la vida. Entonces ahí hicimos una alianza con Rabobank, que es un banco líder a nivel mundial en financiamiento agrícola. Hicimos un cambio importante en todo ese relacionamiento, que nos permitió también ir desde el banco, desde la empresa más grande hasta la empresa más pequeña en las cadenas de valor. Eso ha sido muy importante. Nosotros prestamos desde $100 hasta millones de dólares a los clientes más grandes. Y ahí lo que buscamos también es el desarrollo del sector rural, y ahí hemos captado clientes de bajos ingresos a través de canales adecuados, como son nuestra nueva billetera de Una, que ha permitido llegar más a estos clientes y fomentar la inclusión, que es un aspecto fundamental en nuestra estrategia.
Justamente eso, hablamos de tema de crecimiento, lo decía usted, han podido llegar a otras zonas que quizás antes no llegaban. Este es una de las iniciativas que ha empleado y ha fomentado Banco Pichincha. ¿Cuáles otras existen?
Bueno, en lo otro entramos y somos el principal financiador dentro del programa de vivienda de interés público. Es un programa público-privado. Si es un programa bien diseñado, nosotros pensamos que debemos trabajar por el beneficio del país. Y en este caso es financiamiento de vivienda para personas de bajos ingresos. Es a una tasa subsidiada inferior al 5% a 25 años plazo, en lo cual nos ha permitido ingresar. Y el otro tema que tiene que ver con el género es desarrollar este programa Ser Mujer, que tiene algunas dimensiones de educación financiera. Hemos capacitado a más de 200,000 personas. Ahí buscamos en la parte interna desarrollar a las mujeres dentro del banco, y en la parte externa a las mujeres emprendedoras. Ahí tenemos una serie de temas que inclusive cambiamos los estándares de crédito. No le pedimos garante ni la firma del esposo, por ejemplo, para que puedan tener una mayor autonomía. Eso ha permitido que más mujeres empresarias puedan conseguir sus metas. Otro elemento importante en nuestra propuesta ha sido el uso de la data. Como decía, nosotros manejamos muchísima información y no le estábamos dando todo el uso adecuado. Es un tema importante ahí manejar la calidad del gobierno de la data y la protección a los clientes.
Eso sí.
Hay inclusive una nueva ley y es importante ahí tener las autorizaciones de los clientes, pero con eso nos ha permitido ofrecerles a la vez mejores alternativas
de más a ellos, ¿no?
Entonces, en productos también hemos desarrollado algunos nuevos. Dentro de esto es los créditos verdes. Tenemos los biocréditos, que tienen una tasa preferencial, condiciones especiales, y por supuesto también ayudan al medio ambiente. Por ejemplo, en construcción, que somos líderes, hemos hecho también hay un esfuerzo importante. Estos créditos nos permiten tener llegada a los clientes y tienen una certificación EDGE, por ejemplo, en lo que es construcción.
Claro.
Y después con nuestros clientes agrícolas en reutilización de todos los desechos y cambio de la matriz energética también hacia la electricidad, saliendo del diésel.
Quizá todos estos puntos, ¿no? Porque el ranking de Time habla de un crecimiento sostenible. Todos estos puntos, hablamos de que no solo la sostenibilidad es medio ambiente, sino el tema para mujeres, construcción, comunidades. ¿Qué otra visión tiene Banco Pichincha a largo plazo?
Queremos ser el motor de desarrollo del país, y ahí trabajamos no solo el banco, sino hay que ver la fundación Crisfe, que está muy vinculada al banco. Ahí hemos desarrollado algunos planes de emprendimiento. Ahora el enfoque va a ser fundamentalmente en educación, porque vemos que se requiere educación de calidad y es la manera de invertir para el futuro de las personas de menores de ingresos. Y finalmente, en esa parte también estamos trabajando en un programa que es Sumar Juntos, que es dotar de agua potable a comunidades rurales que no tienen esta facilidad que tenemos en la ciudad. Hemos inaugurado algunas plantas que se vinculan también mucho con la comunidad, porque los administradores van a ser la propia comunidad, y hemos provisto de este servicio a unas 5,000 familias, y vamos a seguir en los próximos años trabajando mucho en eso.
Hablando un poco de cómo mantener este equilibrio, ¿no? Porque estamos hablando de que sí, generar que una empresa sea sostenible implica una inversión, ¿no? ¿Cómo manejamos esas dos propuestas entre sostenibilidad y rentabilidad dentro de una empresa o dentro de la banca?
Bueno, el tema de entrar a la digitalización, por ejemplo, es justamente para poder atender de manera más eficiente a los clientes. Ya les conocemos y a nuestros procesos, por ejemplo, en crédito de personas, el 95% es totalmente digitalizado. Antes necesitábamos una fábrica de personas que trabajen en eso. En microfinanzas sí vamos de uno en uno con los clientes. El otro elemento importante es junto con la digitalización, la automatización de procesos. Hemos avanzado en ese proceso. Y nuestros canales también los hemos eficientizado. Tenemos los corresponsales no bancarios, que ahí tenemos alrededor de 10,000 corresponsales no bancarios, que ahí también hay mujeres detrás de esos negocios y que les permitimos generar una fuente adicional de ingresos. Trabajamos en educación financiera con ellos. Y después el crecimiento a la vez nos permite ser más eficientes, porque no hemos incrementado la base de empleados, sino que con estos procesos podemos llegar a mucho más clientes, ofrecerles servicios adicionales, productos nuevos que nos hacen más eficientes.
Estamos hablando de que existe un casi 70% de personas que no son parte del sistema financiero. ¿Cómo ve esto Banco Pichincha y cuáles quizás son estos pasos para seguir llegando a más gente? Hablábamos de que llegan a comunidades, pero aún sigue existiendo esta brecha gigantesca en el sistema bancario. Ajá.
Ese es un desafío importante y es uno de los pilares nuestros, es justamente lograr mayor inclusión. Ajá. Yo les mencionaba cómo hemos crecido en clientes. Sí. Son clientes de la base de la pirámide fundamentalmente. Ajá. ¿Por qué podemos llegar ahora a esos clientes? Porque nuestros canales ahora son más costo eficientes, la digitalización ayuda. La mayoría de ecuatorianos tiene un celular y ahí nuestra aplicación móvil, por ejemplo, ayuda a que no tengamos necesariamente que tener una oficina para darles el servicio, sino que ya en cualquier lugar nuestros clientes pueden interactuar. Les ahorramos tiempo a ellos y también ahorramos costos. El manejo del riesgo, por supuesto, es bien importante en una institución financiera, y también ahí las nuevas herramientas nos permiten hacer una mejor selección y poder ofrecer el crédito a una gran cantidad de clientes.
Hablando un poco de, usted lo había mencionado, este reconocimiento de la revista Time motiva al banco a seguir innovando. ¿Cuáles son estos siguientes pasos o proyectos que Banco Pichincha tiene en mente para, obviamente, quizás nuevamente poder ser reconocidos de esta manera a nivel internacional?
Bueno, hemos estado trabajando y vamos a poner un mayor esfuerzo también, no solo a los ecuatorianos que están aquí, sino a los ecuatorianos que viven en el exterior. Y uno de esos temas es las remesas. Un desafío que tenemos es bajar el costo de las remesas para que ellos puedan enviar los recursos a sus familias. Estamos trabajando intensamente en ese tema y esperamos contribuir más hacia ese grupo. El otro tema que nos ayuda a nosotros es al tener presencia internacional. Nosotros tenemos presencia en Colombia, en Perú, en Estados Unidos y España, traer esas mejores prácticas. Claro. Y entonces en la región vemos algunos de proyectos interesantes que los vamos a traer acá para justamente poder servir mejor a la mayor cantidad de ecuatorianos. Aprovechamos la tecnología también. Por ejemplo, tenemos algunos de nuestros corresponsales con conexión satelital. La cobertura de la telefonía celular siempre es aquí una restricción. Tenemos al menos 200 de nuestros corresponsales no bancarios que tienen este tipo de conexión, lo cual nos ha permitido estar en todos los cantones del país, no solo en todas las provincias, sino en cada cantón.
Wow. Hablando un poco de estos consejos que usted daría a las empresas, ¿no? Porque decíamos, es cuestión de inversión, de que las empresas puedan dar un paso a la digitalización, porque quizás ahora no lo ven y lo ven a futuro el uso de datos, que es una herramienta importantísima para generar mejores productos. ¿Qué les diría a ustedes a las empresas?
Creo que tenemos que ser humildes y aprender de los otros. Por ejemplo, en nuestro caso hemos aprendido mucho de clientes, por ejemplo, exportadores que compiten a nivel mundial. Uh-huh. Hemos visto cómo ellos usan la data, por ejemplo, cómo tienen procesos muy eficientes que también los podemos aplicar nosotros. Ese es un elemento. El otro es ver las mejores prácticas. Creo que ahora tenemos acceso a muchísima información y ese es un elemento fundamental. El otro es pensar en el país y a ratos uno dice, nos mueve solo la rentabilidad, no hay que pensar más a nivel de país. Y ahí se le abren a uno una serie de oportunidades en las que uno puede obtener rentabilidad, pero también servir mucho a las comunidades de nuestro país, tanto a nivel geográfico, sino también por diferentes sectores.
¿Y estas estrategias cómo ayudarían para que quizás las empresas lo escuchen y digan, a ver, ¿puedo seguir invirtiendo, tener otras estrategias que no solamente tienen que ver con la rentabilidad para, obviamente, fortalecer el negocio?
Hay algunas que creo que el otro elemento es no solo ver el corto plazo, sino el largo plazo. Por ejemplo, nosotros hemos sido un banco muy tradicional, pero ahora tenemos que apostar a los clientes jóvenes. Y entonces tenemos parte de nuestra estrategia de digitalización ha sido llegar a ellos. Por ejemplo, en el rango de 18 a 35 años, más del 60% de ecuatorianos son clientes del banco. Wow. En este momento no son los más rentables, pero es una apuesta para el futuro. Sí. Y es un tema también irles educando para que puedan mantener unas finanzas responsables a través del tiempo.
¿Qué papel juega la responsabilidad empresarial en la competitividad global y cómo puede impactar esto en la economía del país?
Bueno, la responsabilidad es fundamental. Nosotros nos debemos al país y a la comunidad. Y hay mucha gente que no tiene necesariamente todos los recursos. Entonces hay que apostar. Por eso es que nosotros hemos apostado por la educación. Hemos apostado por el agua potable y hay muchos elementos en los que se puede trabajar. Hay otros grupos que también están trabajando contra la desnutrición infantil, por ejemplo. Entonces ahí creo que es un tema de unirnos y trabajar conjuntamente para buscar dónde se puede impactar más para ayudar a esas personas y que se desarrolle el país.
Un poco para finalizar, Santiago, estamos hablando mucho del servicio a la externa del banco, ¿no? Pero algo que creo que siempre he escuchado de los empresarios es que el mayor activo de sus empresas son sus colaboradores. Ajá. ¿Cómo ustedes están trabajando con ellos para que entiendan también la magnitud de este premio, de estar en un ranking tan prestigioso y que obviamente puedan seguir aportando con su talento, con sus ideas para que exista el crecimiento?
Bueno, el talento es fundamental en las empresas y ahí hemos hecho un gran esfuerzo para desarrollar y atraer al mejor talento del país y de la región, en realidad. Tenemos programas de trainees, vamos a las universidades para poder atraer desde jóvenes. Tenemos las pasantías también en el verano, pero realmente le medimos el ambiente laboral y ahí es donde se ve que el tener mejor el talento ayuda porque hay las máquinas, habrá los robots cada vez más.
La tecnología.
Pero ese contacto humano es fundamental. Nosotros somos una empresa de servicios, le estamos apostando mucho al tema de la movilidad, la digitalización, pero cuando nuestros clientes vayan a las oficinas sientan que les podemos dar un nivel de asesoramiento que las máquinas no van a poder. Así que ahí tenemos unos planes de capacitación muy importantes y para que pueda crecer la gente dentro de la institución. Y por supuesto es como una escuela porque hacia afuera alguna gente, no todos permanecen en el banco. Uh-huh. Y creo que el poder nosotros también ser ahí una escuela de banca y que puede ahora aplicarse a otras instituciones es también un desafío importante que tenemos.
Muchísimas gracias, Santiago, y bienvenido siempre.
Gracias.
Chao.